¿Me hace bien o me hace mal el gluten? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos todos a Supervive.
Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Ella es Aide Granados.
Él es Paco McSweeney.
Y juntos
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
¿Me hace bien o mal el gluten? Esta pregunta con la que iniciamos y con la que es, digamos, la pregunta detonante de este podcast, con un tema súper interesante. Y además, vamos a contar con la ayuda de una muy buena amiga que nos va a platicar sobre este tema, Dora Ferreira, que yo les puedo decir que, bueno, es... Además de artista, de creativa, una persona alegre, es una mamá amorosa. Y bueno, esa preocupación justamente para con sus hijos, con su mamá, la llevó al conocimiento, a la profundización en este tema del gluten. ¿Qué onda con el gluten? Aide, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Paco. Muy contenta de este episodio, de explorar un poco más el tema alrededor del gluten. Y me encanta que Dora nos pueda platicar desde su experiencia. Dora, gracias y bienvenida por estar aquí hoy con nosotros.
Ay, muchas gracias, Aide y Paco. Pues aquí estamos en lo que podamos apoyar y compartir.
Yo sé que mucho. Y bueno, me encantaría comenzar preguntando por... A ver, ¿qué es el gluten? Porque lo escuchamos mucho, sí. Y ahora lo leemos mucho. Vamos al supermercado y gluten free o libre de gluten. Pero luego me he dado cuenta, ¿verdad?, que no entendemos o no sabemos bien qué es el gluten. Y me encantaría también que nos dijeras, Dora, ¿por qué es un tema en el que tú personalmente has estado muy interesada y has aprendido mucho al respecto?
Sí, mira, el gluten es una proteína que contiene el trigo que no es fácilmente digerible para el cuerpo humano. Y lamentablemente muchas cosas hoy en día contienen gluten, hasta la pasta de dientes tiene gluten porque finalmente es una forma de que no se adhieran las cosas a los envases, entonces se lo ponen a casi todo. ¿Y qué provoca en el cuerpo? Bueno, en el caso de mis hijos, y así lo voy a hablar como experiencia personal rápida, mi hija fue detectada como celíaca, bueno, primero un diagnóstico erróneo como celíaca, después fue intolerante al gluten. Mi hijo tiene síndrome de Steven, o padeció de síndrome de Steven Johnson y quedó con secuelas de fibromialgias, artralgias, etcétera, ¿no? Cuando damos con lo de mi hija, la más pequeña, empezamos con este nuevo mundo que se abre de gluten free. Y todo carísimo, y pensábamos que la vida se nos acababa porque todo tenía gluten. Entonces decidimos empezar a investigar un poquito más y encontramos que había formas más simples de trabajar el sin gluten, todo hecho en casa. No es tan complicado, lo complicado es al inicio, las primeras semanas, y después ya. O sea, haz de cuenta que compramos una deshidratadora eléctrica que te cuesta $1,000 la casera, y de ahí empezamos a hacer nuestros consomés de pollo, nuestra harina de almendra también, porque mi hija también es intolerante a la lactosa, entonces, bueno, más bien es alérgica a la leche, entonces empezamos a trabajarlo, ¿no? Y al lograr esto, lo que descubrimos es que mi mamá padece de cáncer, bueno, que ahorita está en remisión. Me dijo el doctor, no sé qué esté haciendo, pero sígale. Y la dieta consistía en quitar lácteos y quitar el gluten. Esa era la dieta base que tuvimos en la casa y lo aplicamos todo. Mi hijo, milagrosamente, después de padecer más de 8 años de fibromialgias, que lo dejaban en cama, que tenía que ir por él a la escuela y cargar al grandote que tenemos, increíblemente se le quitaron las fibromialgias. Y mi hija, que ya era candidata para operación por hernia hiatal, porque aparte todo el conducto intestinal se le había desbaratado prácticamente, todo el esófago, peritonitis y demás que tenía, se le quitó y ya no es necesaria la operación. Y todo esto gracias a al quitar el gluten. Ahora, a mí que no tenía nada, me ha ayudado mucho en cuanto a circulación, me siento mejor, ya no me hincho. Luego amaneces un hinchazo, sobre todo en las mujeres, no, Paco, pero cuando andamos en nuestros periodos nos hinchamos más. Se redujo todo eso, entonces la verdad es que sí vale la pena el cambio. no es por moda, nosotros no es por moda, porque muchos nos han dicho, ay, es por moda que consumes el gluten, que no, que quieres todo gluten free, eres muy fresa. No, nosotros lo hacemos por necesidad, uh-huh. Y sí hay un cambio. Es más, en la escuela de mi hijo me lo dijeron, ¿qué hubo? Pues quitamos el gluten y quitamos las, tratamos de que reducir los lácteos lo mayor posible en su caso, ¿no?
Wow.
Y así estamos.
Wow. Muy bien, claro. Así es como llegaste a este tema del gluten, así es como llegó más bien el tema del gluten a ustedes como familia. Y entonces, pues te diste esta tarea, que eso es algo muy padre, muy rescatable, el hecho de, a ver, vamos a investigar un poco más, ¿no? Vamos a ir más allá. No me voy a quedar tal vez con el diagnóstico, no me voy a quedar tal vez con que, ah, es que es normal que mi hijo tenga que ir yo por él a la escuela y traérmelo a la casa y ya, ¿no? Sino ir más allá. Eso es algo que yo rescato, que me parece increíble, y te agradezco mucho que nos estés compartiendo esto. Hoy, como decía Aide, hoy hay mucho tema alrededor del gluten, ¿no? Hay mucho ruido, hay mucho gluten free, hay percepciones como de repente lo que decías tú, ah, es que estás de moda y por eso quieres todo gluten free. ¿Tú cómo ves este proceso que, pues no quiero influir en tu respuesta, pero a mí me parece que ver cada vez más gluten free hasta me preocupa un poco, ¿no? O sea, que el hecho que la industria ya se esté metiendo demasiado a esa parte, no sé. Me genera ciertas dudas. ¿Tú qué opinas sobre este mira, ruido del gluten free?
Hay aquí dos puntos importantes. Número uno, no todos los productos que te venden en el mercado que dicen gluten free son gluten free. Tienes que buscar que estén certificados. En el caso de nuestro país, es Acelmex, la única institución que te puede aseverar que es un gluten free, 100% gluten free, ¿no? Porque muchos te ponen gluten free cuando no es gluten free. La otra es que hay un poco de mayor conciencia en cuanto al cuidado de la alimentación hoy en día. Hay un movimiento muy rescatable de personas que están buscando más comer menos carnes rojas y meterse más en lo que es una alimentación más balanceada. Ahora, en el caso de mi ciudad natal, Tampico, con alto índice de cáncer, con alto índice de niños con problemas de autismo, con Asperger y demás. Mucho de esto está enlazado un poco con la alimentación y la contaminación que tenemos en el medio ambiente. Entonces, aquí lo importante en cuanto a la alimentación, en cuanto dices tú, la preocupación de lo que venden los productos gluten free, que dicen, es que no nada más tienen que ser gluten free, hay que buscar un poquito que sean más orgánicos. O sea, hay mucho, o por ejemplo, la alergia al gluten o la celiaquía realmente viene, se empezó a destapar más en el mundo a raíz de empresas, es que no quiero decir nombres, pero bueno, a raíz de empresas que empezaron a meter el uso de pesticidas y químicos, uh-huh. Y agroquímicos en el cultivo del trigo y en el cultivo de muchas plantas. Entonces, de ahí fue que se empieza a desarrollar la intolerancia en el cuerpo humano. Y parece que no, pero esos agroquímicos no nada más te afectan, por ejemplo, en mi caso, a mi mujer, que voy a tener hijos más adelante, sino que mis hijos ya salen con esas pequeñas mutaciones a nivel genético que te van a ir haciendo más propenso a la intolerancia a estas cosas. Entonces, realmente por eso es que hay más casos de intolerancia y celiaquía en el mundo, ¿no?
Oye, Dora, entonces, o sea, no, porque tú al principio definías gluten, empezaste diciendo, bueno, es una proteína que está presente en el trigo. O sea, no es que el gluten sea malo, es que a lo largo de la historia, estas grandes compañías o estos agroquímicos o estos pesticidas, herbicidas, etcétera, han estado afectando el gluten presente en el trigo, porque el pan ha sido en nuestras mesas, no hablo nada más de los hispanos, de europeos, o sea, siempre, ¿no? O sea, toda la vida. Entonces, es a lo largo de la historia cómo se ha esto venido como degenerando, que está causando hoy una intolerancia, una sensibilidad, una alergia al gluten. Pero no es que el gluten sea malo, es que es el trigo, tal vez la calidad del trigo que tenemos hoy en día, lo que está haciendo que yo ya esté intolerante o sensible. ¿Es así?
Así es. Y además, si tomas en cuenta, dices tú, pero a mi hijo nunca le he dado trigo, ¿no? Bueno, no le has dado trigo en físico, pero si te compras el pastelito del súper o usaste a lo mejor no sé, estoy hablando de pasta de dientes, mermeladas y demás, que vienen, traen de base trigo para poder hacer que no se adhieran o volverlos más viscosos, esos trigos no son orgánicos, o sea, son trigos que vienen normalmente, pues son los más baratos, entonces normalmente son los que vienen procesados con agroquímicos, y ahí es donde es el problema.
Oye, entonces un trigo orgánico, vamos a decirlo así, un gluten orgánico, no está tan ligado a esta parte de alergia y sensibilidad.
Si ya tiene alergia y sensibilidad, no los puedes consumir, punto. Pero si no tiene alergia y sensibilidad y tú buscas trigos orgánicos o harinas orgánicas, vas a prevenir que en un futuro puedas desarrollar las alergias.
Ya. Muchas gracias. Y esta parte, pues digo, se liga el tema del gluten a enfermedades o solamente a la inflamación, como tú decías.
Híjole, es que son dos cosas distintas. La celiaquía es definitivamente no puedes comer gluten. ¿Por qué? Porque el gluten lo que vas a hacer es que te va a ir destruyendo, voy a decirlo así, es como si te estuvieras quemando de adentro hacia afuera, o sea, en cuestión del intestino. Se te van a hacer ulceraciones, vas a tener llagas, las vellosidades que recubren el intestino, que es lo que va a hacer, que son las que recogen los nutrientes, van a empezar a inflamarse y a desaparecer. Entonces vas a tener, en este caso, los niños que padecen de celiaquía son niños que son de poca estatura, no suben de peso y no se desarrollan adecuadamente, llegan a tener hasta problemas neuronales por lo mismo. Un niño, en cambio, con alergia al gluten es cuando come gluten, le hace daño y pues deja de comer gluten y no le pasa nada. O sea, digo, no tiene tantos estragos como tiene el niño que es celíaco. Al niño celíaco no se le va a quitar, es de por vida. El niño que es intolerante al gluten puede llevar un proceso de no comer gluten 2 años y entonces poco a poco te voy metiendo el gluten de poquito a poquito como las demás alergias alimenticias y la logras superar. Ahora, okay. Otro punto importante que encontramos es que las personas que tienen alergia severa al gluten o las personas que son celíacas tienen un problemita. La proteína de la carne de res y la proteína de gluten son muy parecidas. Entonces, si el sistema inmune está inflamado, está con problemas ya de celiaquía y tú le metes a veces carne de res, va a reaccionar igual que si estuviera comiendo gluten. Entonces, por eso normalmente las personas celíacas evitan la carne de res por una temporada porque sus proteínas son parecidas. Y bueno, es lo que nosotros hemos encontrado en el camino. Marilu ahorita no está comiendo nada de carne de res, entonces ahí vamos. Y ahí va avanzando. Gracias a Dios ya creció, a raíz de que ella no crecía ni subía de peso y a raíz de que quitamos todo esto, ya está creciendo y ya se está desarrollando, gracias a Dios.
Ok, qué bueno. Se ha estado hablando de inflamación. Inflamación se ha mencionado más de una vez en este, lo que llamamos de este podcast. Pero a mí me queda claro que la inflamación es muy amplia, ¿no? O sea, yo me corto y se me inflama. Tengo un brote de esclerosis y hay una inflamación en el cerebro. Esta inflamación provocada por el gluten, porque es lo que hace, ¿no? Eres propenso a ciertas inflamaciones, por ejemplo, en el intestino, causa estragos y eso es algo visible, pero también hay otras cuestiones que se reflejan, otras inflamaciones que se reflejan de otra forma. Estas inflamaciones que provoca el gluten, en tu experiencia, ¿cómo has visto que se reflejan? ¿En qué síntomas?
Bueno, para empezar, el gluten viene siendo el desencadenante para que el sistema inmune provoque la inflamación. Ese es el punto número uno. Lo que inflama va a ser el sistema inmunológico que está, pues digamos que volviéndose un poquito loco porque le metimos esta sustancia que no le está detectando como buena. Uh-huh. En mi caso personal, en el caso de mi hijo, lo que le provocaba el gluten era que se le formaban inflamaciones en las articulaciones y en ciertas membranas y mucosidades en ciertas membranas de los huesos, de los músculos. Entonces, ¿qué pasaba? Que empieza el dolor en la articulación a tal grado que que voy a poner varios casos que tuvo, a tal grado que de repente se le botó una costilla hacia afuera, o sea, una costilla se ablandó tanto el tejido, se inflamó tanto, que botó la costilla hacia afuera, y en mi primer momento, pues parecía que tenía una bola de golf atorada en mi pecho, ¿no? Y fue un proceso para desinflamar y quitar, y bueno, todo un show. La otra es que le inflamaba las articulaciones todas, de la columna vertebral, brazos, piernas, etcétera, y en ese momento empezaban los músculos a tensarse y a ponerse duros, al grado que no podía moverse, quedaba en rigidez y había que meter este masaje de digipresión para empezar a ir poco a poco soltando los músculos, y los dolores eran espantosos, que nada le podía quitar el dolor. Aparte que él no puede tomar, por el Steven Johnson, no puede tomar medicamentos normales, o sea, normalmente toma todo natural, y paracetamol no puede pasar de un gramo al día, entonces yo me tomo una de paracetamol cada 24 horas, desde 750, digo, cada 4 horas desde 750, cuando es un dolor intenso. Él no podía. Entonces, sí nos provocó muchos estragos en el caso de Eugenio. En el caso de Marilu, la inflamación era toda en el sistema digestivo y ya estaba empezando en el área pulmonar, más no sabemos si es, o sea, el área pulmonar más bien fue el desencadenante ya, la respuesta inmunológica muy agresiva al gluten. O sea, el sistema inmune se volvió loco y empezó a inflamarla por todos lados. Y sí, ella tuvo duodenitis, esófago inflamado, ulceraciones. Estamos hablando de una niña que tenía 11 años, ¿verdad? Entonces, claro. Sí, las bellas edades ya estaban empezando a flaquear un poquito. Entonces, sí nos provocó demasiado estrago.
Oye, y que me imagino, Dora, en este proceso, pues, hacer equipo con también los médicos fue clave para ti, o sea, y lo digo porque también quienes nos escuchan, volvemos a lo mismo, que esto no sea como un tema de moda, es que el gluten free, o lo voy a quitar, dicen que es malo, a ver, no es que sea malo, es que es el proceso que ha tenido el trigo, como hoy somos más sensibles, alérgicos, pero también consultar con estos profesionales de la salud, como tú estás bien diciendo, ya son cosas, pues cada vez, a lo mejor unas muy sencillas que dicen, oye, me inflamé, tuve muchos gases, me dio diarrea, no sé, ¿no? Me dolió un poquito el cuerpo. Ah, oye, traigo una úlcera o la costilla que tú bien platicas, la rigidez de los músculos. Qué importante es que hacer equipo, me imagino, con tus médicos en este camino de descubrir cómo el gluten, al quitarlo, se pudieron ver más beneficios de salud para ustedes.
Sí, nosotros tenemos un equipo muy bueno de médicos, gracias a Dios. Batallamos en encontrarlos, sí te voy a decir, porque no todos, es como que no, es esto, no, es el otro. Hasta que ya latinaste, ya cuando ya latinaste, maravilloso, porque haces mano cadena. Al grado que, por ejemplo, Marilu tiene gastroenteróloga pediatra y tiene alergóloga pediatra de cabecera. Eugenio tiene su inmunólogo y ¿qué es el otro? Es infectólogo. Y, ay, se me fue el nombre, y el alergólogo, ¿no? Son tres con Eugenio, dos con Marilu, que son de cabecera, y todos los descubrimientos que vamos haciendo en el camino o que vamos probando y nos van sirviendo a nosotros, nosotros los compartimos con ellos para que podamos hacer ahora sí que sinergia y estas mismas aportes ellos los puedan apoyar y ellos nos pasan el aporte de otras personas que están viviendo situaciones similares. Entonces, sí ha sido constante, de hecho los tengo en mi celular y cualquier duda, ahí estamos dando lata y viceversa, ¿no?
Claro, eso es bien, bien padre, eso es hacer ese equipo, ¿verdad?
Claro, claro.
Y la otra es muy importante, Aide, es que sí es importante que cuando vas a hacer un cambio de dieta de este tipo, sí vayas de la mano con un médico que esté enterado de nutrición, porque puedes agarrar y quitar ciertos nutrientes por un lado, o sea, los quitas y de repente, sorpresa, le estás dando en la torre a los huesos, por decir, o le estás dando en la torre a la fórmula roja de tu sangre. Entonces, sí tienes que ir compensando e ir de la mano con.
Claro, claro. Y bueno, yo creo que aquí, si pudiéramos meter musiquita, meteríamos así como una musiquita así como heroica, ¿no? Como de Superman, ahí viene Superman, o ahí viene un superhéroe. Porque ahora viene la pregunta de, ok, ya sabemos, ya vimos, ya platicamos sobre los estragos que puede causar, qué podemos hacer en equipo con los médicos, pero viene la parte también práctica de qué sustituciones podemos encontrar. porque yo ya me quité el gluten y entonces sufro porque no tengo, porque no puedo comer, no sé, me quité el gluten y lácteos, y entonces las pizzas, no, las pizzas me gustan mucho, el pan dulce, no, y a mí me gusta el pan dulce, pero es posible. Platícanos, ¿cómo es esto posible? Bueno,
sí fue un peregrinar encontrar las harinas, digo, en el súper te sale 175 pesos el paquete de harina gluten free, por ejemplo, ¿no? La que es para todos los propósitos. Entonces, cuando vas, dices, no puede ser, mi hija quiere ravioles y nos vamos a aventar dos paquetes y pues le vas sumando, ¿no?
Claro.
Dices, nomás no hay forma.
Restaurante de lujo.
Entonces, bueno, punto número uno, tip número uno es que nos compramos la deshidratadora, que para mí es una maravilla, porque hacemos la leche de almendras nosotros en casa, en lugar de la leche, digo, en lugar de, no puede comer lácteos Marilu, entonces hacemos la leche de almendra y el vasago, lo que queda, eso lo metemos a la deshidratadora y ya es nuestra harina de almendra. Entonces ya te mataste dos pájaros de un tiro, te evitaste comprar el paquete de leche que te vale 58 pesos, si mal no recuerdo, el litro de leche de almendra, te lo y lo haces con poquito, o sea, realmente es media taza de almendras y haces un montón de cosas, ¿no? Y vas juntando tu harina, conforme la vas deshidratando, la vas juntando y ya tienes tu harina hecha en casa.
Perdón, ¿y ahora, puedo preguntar en ese proceso cuál fue el desecho? Si hablamos de términos ecológicos.
Bueno, metes... A ver, sí, tienes razón. Estoy hablando como si todos conocían del término. Pones a remojar tu almendra, tu tacito, media taza uh-huh. de almendras en agua, y esa la... una tarde, por decir, y la licúas. Uh-huh. Eso lo cuelas. Uh-huh. El líquido que queda es tu uh-huh. leche de almendras, uh-huh. y lo que queda en el colador, eso es lo que va a ser tu harina.
Maravilloso.
Esa la metes a deshidratar y ya tienes tu harina.
Maravilloso.
Que la puedes volver a triturar si quieres en la licuadora, es una maravilla. Entonces ya tienes los dos productos en un ratito. Bueno, no en un ratito, porque me refiero en porque casa, ¿no?
Sí.
Pero no en un ratito, porque la deshidratadora es
se en
la
lleva noche, su, ¿no? Sí, se lleva su rato.
Se lleva su rato, pero al final de cuentas te ahorraste un... La verdad es que te pagas solo el en un menos de un mes ya habíamos pagado la deshidratadora y el Nutribullet, que es el otro sí. que ocupamos.
Que además ¿no? otra cosa okay. importante es que tú sabes qué estás comiendo, ¿no? O sea,
exacto.
mi leche de almendra, pues yo puse las almendras, yo la hice. Y mi harina de almendra, yo molí las almendras, yo la hice, no hay más, no le metí nada, no le metí conservadores.
Y no tiene ningún aditivo extra, que es lo uh-huh. importante, ¿no? Y la exacto. otra es que también compramos garbanzo y lo molemos y lo mezclamos. Nosotros hacemos mezcla de amaranto, ¿cómo se llama? Chícharos. O sea, hay varias harinas que ocupamos. Ocupamos la de chícharo, ocupamos la de garbanzo, la de almendras, la de amaranto, ¿cuál me falta? Y la de papa, que también la papa la puedes deshidratar en tu deshidratador y luego la mueles y ya tienes tu harina de papa. Esas las mezclamos conforme a los sabores que queremos dar. Por ejemplo, ravioles, si ponemos harina de arroz, harina de amaranto, de papa. Y cuando queremos hacer ravioles dulces, le agregamos la de almendras. Y ocupamos mucho la goma xantana, uh-huh. que es el sustituto del huevo. Uh-huh. En nuestro caso, que no podemos comer huevo, cualquier otro pues puede agregar huevo y ya tiene su harina tal cual, ¿no? Lo que nos hace la goma xantana es que nos da la viscosidad del huevo, que es lo que nos permite que uh-huh. se adhieran las cosas, porque el gluten, lo que es en sí el gluten, lo que hacen los alimentos es que te ayuda a esponjar y a pegar, a adherir los uh-huh. los componentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, al no tener esto, si tú haces el pan y no le pones nada que haga la viscosidad, pues se te va a desmoronar todo y no va sí. a aparecer pan. Y en el caso del pan de dulce, usamos nuestras harinas como las que ya les comenté, y lo que hacemos es que en lugar de huevo agregamos plátano molido del maduro, eso es lo que nos ayuda y nos da
consistencia,
el contrapeso, ajá.
Uh-huh. Wow. Okay. Es que en verdad hay muchas opciones y esto siempre nosotros terminamos, ¿verdad? Con mensajes de esperanza y recursos, porque el hecho de que hoy identifique que estoy sensible al gluten, no tengo una alergia al gluten, no soy celíaca, no es el fin del mundo. O sea, es la posibilidad de, okay, llevará su tiempo, claro. O sea, para mí qué fácil era ir y si me gustaba el panecito, ¿verdad? Pues ahora tendré que buscar esas mezclas, descubrir harinas nuevas, o sea, que si almendra, que si coco, que si papa, que si chícharo, que si las hago en casa, que si las compro. O sea, sí es un camino para los que nos están escuchando. No creo que sea de la noche a la mañana. Me imagino, Dora, la cantidad de años, incluso sufrimiento, dolor físico, ¿no? Que ha ocasionado el llegar ahorita y decir, me voy a comer mis ravioles hoy en la noche con estas harinas que ya identificamos, ¿no? Mi suegra es gluten free también y siempre decía que pues tardó tiempo en encontrar el balance, que el pan saliera con la consistencia que ella quería. Entonces, en esta parte de alimentación, también lo decimos, es importante disfrutar. No sé si me explico, que se te antoje la comida y que la disfrutes. No se trata de comer ahí algo que ni siquiera es atractivo a la vista. Toma tiempo, es un proceso. Sin embargo, qué bonito que hay opciones, que puedes comerte tu pizza gluten free, ¿verdad? Uh-huh. Que puedes comerte tu pancito de dulce, no sé, rico.
Hay muchas... Además de los panes, voy a meter un gol. Vanessa Musi es una chef internacional mexicana, orgullosamente mexicana, vive en Estados Unidos y va y viene. Busquen en Pinterest, tiene unas recetas fabulosas, gluten free y keto, buenísimas. La verdad es que ella sí fue una de mis salvadoras, porque empecé a ver más o menos cómo poder intercambiar cosas unas por otras y cómo hacer pasteles muy ricos con ella. Ella fue, si te puedo decir, fue cuando di con ella, fue maravilloso, porque le escribía a todos mis amigos chef, necesito un curso de panadería gluten free o de pasta gluten free, porque la verdad es que a Marilu no, le quitaron todo lo del huevo, lácteo, carne de res, y aparte tenía lo del, como tenía toda la hipersensibilidad en el esófago, pues una dieta para tipo hernia y tal y cosas así. Entonces le redujeron la alimentación mínimo y la pobre como niña lloraba y se frustraba y demás, ¿no? Entonces sí fue entre todos, buscando las opciones con amigos, conocidos y demás, me recomendaron a Vanessa Musi y me puse en contacto con ella, y tiene unos cursos muy interesantes, y si no pueden tomar los cursos, pues están ahí en Pinterest, tiene varias recetas muy, muy ricas, 100% recomendable. Yo le metí
Vanessa Musi, para seguirla, y como Vanessa también muchas otras, pues me imagino también recursos que están allá afuera, pero entendiendo hoy, creo que este podcast nos da la oportunidad de entender lo que es, el por qué hay más sensibilidad de alergias y el cómo sí podemos vivir pues una vida más saludable. Ya Dora nos traes ejemplos concretos de tu propia vida, de tu propia familia, y cómo ustedes han podido pues ahora sí que aprovechar esto y aprender nuevas cosas para poder disfrutar también de comidas saludables y que les gusten mucho, ¿verdad?
Y lo más importante, ¿sabes qué? Es que es verlo como un reto, no como algo catastrófico. Es un reto que puedes acompañar en familia, y cuando lo haces en familia es muy divertido, porque toda la familia se pone a cocinar y logras experimentar cosas. Y ya una vez, nos da cuenta que para nosotros el proceso más difícil fue los primeros 2 meses. Después ya fue un camino muy divertido, donde íbamos experimentando y acompañándonos muy padre. Y en familia mucho mejor.
Padrísimo, padrísimo. Grandes experiencias las que nos acabas de compartir. Y ahorita, en lo que hablabas ahorita, por ejemplo, decías de las harinas de... Ah, se me fue el nombre. Garbanzo.
Garbanzo.
De garbanzo. ¿Recuerdas, Aide, que nos había platicado Cookie Villafuerte con respecto a estos restos del garbanzo, ¿no?
Al juguito,
¿no? Ella nos comentaba que, y esto es tip, igual y lo puedes usar, Dora, ella lo utilizaba como sustituto de huevo, por ejemplo. Cuando hacía un French toast, ¿no? También sin gluten, y lo metía en este liquidito del garbanzo y funcionaba como huevo. Entonces, bueno, pues ya empezamos con los tips interpodcast.
Exacto, exacto. Y bueno, también me hiciste ahorita pensar, Paco, con lo de Cookie, que hablamos mucho también de los ingredientes. A ver, amigos, no porque diga gluten free, también es sano, ¿ok? Por favor, déjame, porque, es que ya estoy... No, comiendo gluten free, no, como bien lo dijiste, Dora, puede ser que me estén haciendo falta otros nutrientes, o puede ser que esta cajita que compré que decía gluten free certificada traiga otro ingrediente que dices, ya me dio en la torre, ¿verdad?
Fíjate que hay una anécdota. Marilu moría por unos, todavía no sabía que era alérgica al huevo también, pero pidió unos como merenguitos que decían gluten free, quién sabe cuántas cosas free. Yo no sabía lo de la certificación, los compra Marilu, y Marilu, no nada más por dentro, se enrochó de arriba abajo completita, y ahí fue cuando empezamos a descubrir, pues, ¿qué fue? No, pues es que no es gluten free, no está certificado. Entonces sí hay que empezar a aprender a leer todas las etiquetas, ya sabes que el glutamato monosódico de preferencia lo quitas. Entonces aprendes a leer las etiquetas, al principio es batalloso, ya después ya aprendes a identificar con las primeras tres letras la palabra, ¿no? Entonces,
claro,
sí es de poquito a poquito, sí es importante que no todo, efectivamente, como dice Aide, no todo lo gluten free es bueno, sí hay que leerle. Yo recomendaría que lo más que pudieran hacer la verificación en casa, o sea, no te digo que vayas a todos lados con tu topper, pero que trates de hacer la alimentación más natural en casa, o sea, hecha en casa sin productos tan procesados. Esa es mi recomendación.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Dora, por esta información, por esta última recomendación, que es así como lapidaria, ¿no? Como una gran recomendación que esperamos que se quede en nuestras mentes, que se quede en nuestro día a día. Y si no lo tenemos, bueno, podemos llegar a cumplir esa recomendación, ¿no? Comer lo más sano posible, y qué más sano que con lo que uno mismo puede preparar y sabe de qué ingredientes lleva, ¿no? Muchísimas gracias, Dora, de verdad, por estar aquí con nosotros.
No, hombre, gracias a ustedes, y en lo que podamos apoyar, aquí estamos. Y gracias por todo lo que están haciendo, porque el movimiento que ustedes están haciendo es impresionante. Quizás no se den cuenta a todas las personas que han llegado. Aquí en Puebla, por lo menos, ya sé de varias personas que los están siguiendo y les han cambiado la vida, y eso es importante. Muchas gracias.
No, gracias.
Gracias a ti. Gracias por ser parte, gracias por compartirnos estos principios que van, pues, muy de la mano, muy en el corazón de lo que Roses Rojo también comparte y supervive a través de estos podcasts, lo hace cada semana, y seguiremos dando esta información, porque creemos que si nuestro estilo de vida cambia, pues nuestra salud cambia y nuestra felicidad aumenta. Así es que gracias, Dora, por compartir tu experiencia, tu vida, y gracias, Paco, por hacer posible también este podcast, y nos vemos en el próximo episodio.
Muchas gracias.
Adiós.
En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir hidratándote correctamente.
Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y en supervive.rosaerrojo.org.